Éxodo capítulo 34, versículo 11. Nos hemos quedado la semana pasada hablando acerca de las maldiciones generacionales. ¿Se acuerdan de esas barbaridades y esa doctrina falsa que han estado enseñando en todos lados? Estuvimos explicando acerca de eso. Y la conclusión fue que en realidad cada uno es responsable de su propio pecado. ¿Ok? Nadie es responsable por los pecados de sus padres. Tus padres son responsables de sus pecados y tú eres responsable de tus pecados, ¿ok? Pero sí hay algunos pecados que pueden afectar a los hijos. Dos padres o una pareja de padres que ha tenido una vida, digamos, disoluta, por decirlo de alguna manera, y por ahí contrajeron el SIDA, el hijo va a tener SIDA. Pero obviamente hay cosas que sí tienen consecuencias con respecto a los hijos. Pero con respecto a los pecados que hemos estado viendo, alcoholismo, drogadicción, espíritu de sexo, esas cosas, cada uno es responsable de su propio pecado. Nada de que yo miento porque mi papá miente. No, tú mientes porque eres mentiroso, porque eres pecador, ¿okay? No porque tus papás sean mentirosos, sino porque tú eres pecador. Entonces vimos que esa enseñanza rara, esa enseñanza falsa acerca de las maldiciones generacionales, ¿okay? Es absolutamente mentira. Y también aprendimos que hay perdón para aquellos que se arrepienten. Pero a los que no se arrepienten, ellos van acumulando para sí mismos ira para el día de la ira, como dice Romanos. Aprendimos que nuestro Dios es un Dios amoroso, misericordioso. Un Dios que siempre está listo para perdonar, para darnos gracia. Y sobre esa gracia que te da Dios, te da más gracia todavía. Y así, lleno de gracia estás tú, más gracia te da encima. Y si pecas, Dios tiene tanta gracia contigo que encima te perdona si es que tú le pides perdón. O sea, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. O sea, Dios es lo máximo. No tengamos esa visión de Dios que tienen algunas iglesias que ¡ah! ¡El juicio de Dios! Claro, esa visión la pueden tener aquellos que no conocen a Dios. Es las personas que no, que tienen esa visión de que Dios los va a juzgar y Dios va a estar ahí, les va a dar con un palo si pecan, esos son aquellos que no conocen a Dios. La gente que no conoce a Dios tiene ese miedo de Dios y tiene la visión de un Dios policía, un Dios juez, un Dios malo, un Dios que está listo para darte un sopapo si te equivocas. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿ok? El Dios de la Biblia es un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que te disciplina con amor. Ya no te disciplina así, muchacho malo, ¡pah! No, no, no. O sea, Él te va a dar cariño, te va a dar amor para disciplinarte. Versículo 11. Ahora Moisés está en la presencia de Dios. Y en versículo 11, Dios le dice a Moisés, guarda lo que yo te mando hoy. Y Dios le está diciendo a Moisés, guarda. ¿Qué significa guardar? Entonces, algunos piensan, guarda, ah, ya, se agarra la billetera y la guarda, ¿no? Ya la guardo. No. Guardar no significa agarrar algo y ponerlo en un cajón. La Biblia, ya hemos estudiado en otras oportunidades, nos enseña que guardar es poner especial atención y especial cuidado en algo. Es muy importante que nosotros prestemos oídos y estemos muy atentos a lo que Dios nos está diciendo con respecto a nuestra vida. Dios toma muy en serio lo que nos dice con respecto a Él mismo y con respecto a nosotros. Y Él espera de nosotros que prestemos mucha atención, ¿ya? Entonces Dios le está diciendo a Moisés, presta mucha atención. Tienes que tener muy, muy especial cuidado en lo que yo te voy a dar hoy día. ¿Y qué es lo que le va a decir Dios a Moisés? Y es algo que tenemos que prestar atención nosotros también el día de hoy, porque la palabra de Dios está vigente. De repente, pues en esta época no hay jebuseos, jereseos, amorreos, como dice ahí, pero estas características de estos pueblos, vamos a ver que también se encuentran el día de hoy en el mundo. Sigamos. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y al heladero. No, el heladero no dice. Dios le dice a Moisés, yo voy a echar de delante de ti a todos estos pueblos que están en contra mía y que están en contra tuya. Déjame decirte algo. Tú no tienes que preocuparte de echarlos fuera. Es Dios el que se va a ocupar de alejarlos de ti y de echarlos fuera. Sin embargo, hay algunas cosas que nosotros sí tenemos que hacer o de los cuales tenemos oportunidad. ¿Quiénes eran los cananeos, heteos, fereceos? Todo este grupo de personas se les conoce como los cananitas. Los cananitas, como hemos visto en el capítulo 33, los que no vinieron al capítulo 33 pueden entrar a la página web de la iglesia y ahí pueden bajarse el estudio y escucharlo si quieren. ¿Okay? Estos cananitas eran personas que tenían prácticas idolátricas, que se habían entregado a los vicios más infames, a cultos abominables y sobrepasaban a otras naciones en la práctica de los sacrificios humanos. Estas personas tenían una forma de religión o de adoración a Dios que era detestada por Dios. Era una adoración inmoral absolutamente. Mira lo que dice el versículo 12. Y esto es lo que Dios le está mandando a Moisés a prestar atención. Dice así, guárdate, nuevamente, guárdate. ¿No? O sea, no es que decir, mire, tengo una caja, escóndete, no, guárdate, o sea, presta atención, ten cuidado de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios le está diciendo a Moisés, mira, tú vas a entrar a la tierra, ahí van a estar los cananitas, yo los voy a echar fuera de ti, pero ten cuidado, dice, ten muchísimo cuidado de hacer alianza con ellos, o de ponerte de acuerdo con ellos, o hacer algún pacto con ellos, o de juntarte con ellos. Cuando habla de alianza, estamos hablando, en este caso, de la posibilidad de que los israelitas empiecen a relacionarse con los cananeos y empiecen a formar familias. ¿Ok? O sea, como el día de hoy, cristianos y no cristianos. como que los cristianos empiezan a buscar a los cananitas, perdón, a la gente que no es cristiana, ¿ok? Para empezar a establecer con ellos relaciones y pactos. Vamos a ver qué es lo que Dios nos habla acerca de eso el día de hoy. Dice, para que no sea tropezadero para ti. En otra traducción que me gusta más y que le da el verdadero sentido del texto hebreo, dice, para que no te casen con una trampa. Y ten cuidado, no hagas alianza con ellos, no vaya a ser que te casen, o sea, que te enlacen, que te atrapen, que te engañen por medio de trampas. Y después estés involucrados en sus cosas. Cuando entregas tu vida a Jesucristo, tú eres consciente de que eres pecador. Tú te arrepientes de tus pecados. Vienes a los pies de Cristo, haces la oración, le has entregado tu vida a Jesús. Pero luego de un tiempo, los primeros días, semanas, meses de tu vida cristiana, es una vida cristiana en la que el Señor, lo máximo es el Señor para ti, has encontrado que el Señor te ama, todo vives para Él, o sea, no quieres saber nada con el mundo. Pero de repente, algo pasa en nuestras vidas. Y de repente como que empezamos a coquetear con el mundo. Y decimos, Señor, pero, o sea, 3 meses ya, pues estuvo bueno, ¿no? Ahora, como que el mundo, o sea, mis amigos, y empiezas a sentir la pegada, porque como que tus amigos te empiezan a mirar como bicho raro, porque como eres cristiano ahora, entonces ahora eres parte del grupo de los chiflados de Calvary Chapel, que están acá, y que me hace ese grupo, esos chiflados que salen al parque, ¿no? A esos que porque hablan mal de nosotros, ustedes ya saben que hablan muy mal de nosotros, ¿no? Y te empiezan a mirar como bicho raro, que ¿eres cristiano? Te me caíste, Luigi, ¿ya? Entonces como que eso nos empieza a chocar, y decimos, ay caramba, o sea, esto como que duele un poquito, ¿no? Porque mis amigos, o sea, yo tengo mis amigos del mundo, pero, o sea, ¿por qué no puedo seguir siendo amigo de ellos? ¿O por qué ellos no pueden seguir siendo amigos míos si yo estoy en los caminos del Señor? Al contrario, deberían estar felices de que no me drogue, no me alcoholice, no esté metido con chicas o con chicos, pero no, la gente del mundo empieza a rechazarte. Entonces, es ahí cuando empiezan los conflictos dentro de nosotros. Decimos, no, aguanta, o sea, está bien, Señor, pero tampoco tanto. O sea, fanático no soy tampoco, ¿no? Dices tú. Y tratas de coquetear con el mundo. Dices, ya, ok, vamos a buscar un equilibrio. Y empiezas a pegarte un poquito al mundo. Empiezas a decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Mira, soy cristiano, pero... Y por ahí tus amigos te dicen, pero... ¿Y escuchas música y tú...? No, sí, claro, mire, ¿quién me enseña la música que tú escuchas también? Como diciendo, soy normal, ¿no? Como que empiezas a hacer una alianza con ellos. Pero ¿sabes qué? No podemos hacer alianza con el mundo. No podemos estar en el medio. O estás con Dios, o estás con el mundo. El Señor no tolera que estemos en el medio. Un ejemplo que da un amigo mío, un pastor amigo mío, Karl Hartmeier, que está en Suiza, él decía, ponía el ejemplo de una persona que camina o en la pista o en la vereda. O sea, tú, cuando caminas por la pista, él decía, la pista es el mundo, o sea, caminas, y estás caminando de la forma normal. Cuando estás en la vereda, en los caminos del Señor, caminas, y caminas de una forma normal. Pero hay quienes tratan de caminar con un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor. Entonces ponen un pie en la pista y un pie en la vereda. ¿Cómo se ve una persona que camina con un pie en la pista y un pie en la vereda? Como un tarado. No, porque anda caminando así, ¿no? Entonces, está haciendo el ridículo porque no está caminando bien ni en el mundo ni en los caminos del Señor. Entonces, este pastor decía, mira, compadre, o te bajas de la vereda y te tiras al mundo, ¿no? Era demasiado exagerado el pata, ¿no? O te subes a la vereda y caminas en los caminos del Señor. No estés en el medio. Porque para la gente que camina en la pista, para ellos es un tarado. Y para la gente que está en los caminos del Señor, para ellos es un tarado. O sea, al final eres un tarado delante de todo el mundo, porque como no estás decidido en lo que estás haciendo, entonces no estás caminando bien. El Señor dice, no hagan alianzas, no hagan pactos. El mundo tiene su forma de pensar, tiene su forma de hacer las cosas, que es muy diferente a como el Señor quiere que las hagamos. Hay algunas deidades principales de los cananitas. Una de ellas era Astarte. Astarte, que se le escribe como una mujer desnuda sobre un caballo galopante, que llevaba en las manos un escudo y una lanza. Tenía 2 hijos, Potos, y el otro se llamaba Eros. o sea, nombres significativos, ¿no? Eran los dos hijos de Astarte. La otra divinidad que ellos tenían era Acera, todo junto, que se le representaba en figuras y relieves como una hermosa prostituta desnuda, de pie, sobre un león y sosteniendo un libro en una mano y una serpiente en la otra. Esas eran las deidades de los cananitas. La otra diosa que ellos tenían era Anat. Era la más inmoral y sanguinaria de todas sus deidades. La otra deidad que tenían era Baal. Baal era hermano de Anat. Y era el responsable del relámpago, del trueno, de la lluvia. Los cananitas creían en estas divinidades, en estos dioses. Estos dioses representaban lo que era el pueblo. Y todos sus cultos giraban alrededor de la sensualidad, específicamente del sexo. Ellos le rendían culto al sexo, como el día de hoy. El día de hoy se le rinde exactamente el mismo culto al sexo que se le rendía a los cananitas en esa época. Todo gira alrededor del sexo. Una conversación en un grupo de muchachos de 14, 15 años, no pasan ni 5 minutos y van a empezar a hablar de sexo. Su lenguaje está relacionado con el sexo. Las palabras que usan, la jerga que usan, hablan acerca del sexo. ¿Por qué? Porque el mundo está manipulado para que trastoque o cambie esta bendición de Dios en algo gracioso o en algo que no tiene valor, o en algo que hay que destruir o algo de lo que hay que burlarse. Es la misma condición de los cananitas de esa época. Versículo 13. Así que nos encontramos en la misma, han pasado, desde ese entonces hasta ahorita han pasado casi 4.000 años. Estamos en lo mismo. Dice el versículo 13. Miren el mandato de Dios. Primero no hagas alianza, ojo, no hagas alianza con ellos. No te juntes con ellos. O sea, no te juntes se refiere a no hacer pacto, no ponerse de acuerdo con ellos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Acera lo habíamos mencionado antes. Este pasaje me hace recordar una anécdota. Cuando yo empecé a caminar como cristiano, allá por los años 85, 86, alucinen, soy cristiano del siglo pasado. Ustedes también, ¿ya? Porque el siglo pasado no estaba Cristo, así que no hagan mucho. Bueno, algunos este año, ¿no? Pero los demás, el anteaño pasado, no, pues ustedes son de este siglo, no todos. Qué mal. Bueno, recuerdo que leímos este pasaje y algunos otros pasajes, y nosotros éramos muy, muy, muy radicales. No tolerábamos cosas que fueran en contra de la voluntad. Nosotros amábamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y queríamos vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo tal cual está enseñado en las Escrituras. Entonces, al leer este pasaje, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis las imágenes de acera. Ajá. Entonces acá dice, tenemos que cortar las imágenes y quebrar las estatuas. Recuerdo que yo tenía una estatuita en mi escritorio, en mi cuarto, que me ha acompañado, me había acompañado durante toda mi niñez hasta mi adolescencia. Cuando yo me entregué a Cristo, la estatuita seguía ahí, ¿ok? Esta estatuita que representaba a este santo peruano limeño, ¿cómo se llama? A Fray Martín, ¿ok? Yo lo llevaba y lo ponía siempre en mi mesa de noche. Me gustaba el tipo, ¿por qué? Porque al tipo le gustaban los animalitos, tenía al perrito, al gato, al pericote, todos ahí comiendo escoba, ¿no? Y yo cuando como no era creyente, antes de conocer al Señor, yo creía que el bicho este me iba a sanar de mis alergias. Yo agarraba la escobita y me la pasaba así por el pecho, ¿no? Y le dejaba la escobita. Por supuesto, yo igual seguía ahogándome, me moría con el lazo. O sea, el escoba era una defesio, pues, ¿no? La cosa es que cuando leímos este pasaje, dijimos, bueno, pues, o sea, la Biblia dice acá hay que destruir las imágenes. Y esta cosa es una imagen, esta cosa es una estatua. Esta cosa está representando a una persona. Así que de un certero golpe de martillo, el pobre bicho desapareció. ¡Fua! Lo hice añicos. Pero, simultáneamente, en los hogares de mis amigos, hacían cosas similares. Luego agarré todas las estatuitas de mi mamá y sucumbieron ante el golpe o el impacto que sufrieron luego que cayeron desde el puente de Miraflores. Toditas las estatuas de cerámica, sus dioses paganos de la China de no sé dónde, que tenían la mano así, la mano así, no sé, el elefante con la pata izquierda, todos volaron por el puente. Nada de ídolos, y a los que eran de plástico los incendié. O sea, destruí todo. Pero la anécdota no es esa, la anécdota es que un amigo mío, al cual llamábamos Luterito, ¿ya? Porque era el más radical de todos del grupo, decidió obedecer la palabra de Dios. Se fue a su casa, y en su casa la mamá que vivía, bueno, viven todavía en el edificio donde vive o donde vivía Montesinos, ¿ya? Ellas eran, su familia era de militares, el papá había sido general de la época de Velasco, gente con mucho dinero, que habían obtenido a través de los años, y la familia le gustaba viajar mucho, se habían traído una estatua de la Virgen de no sé dónde, de la madera de no sé dónde en Europa, que costaba no sé cuántos miles de dólares, la estatua, era la estatua de madera, ¿ok? Y Luterito dijo, ¿no? ¿Qué cosa dice acá? Y cortaréis sus imágenes de acera. Así que serrucho en mano, agarró la estatua de madera, se la puso al bicho y empezó a cerrarla. En ese instante, la explosión más grande que ha habido en la ciudad de Lima sucedió. Todo Lima empezó, o sea, sintió esta gran explosión. Yo vivía en la playa, yo estaba en la playa en ese instante, en el mar ahí, y escuché esta explosión que se produjo al noreste de la ciudad, donde está la fábrica de no sé, por allá. La cosa es que la explosión fue fuertísima, o sea, una cosa espantosa, que yo me acuerdo que me quedé así, ¿qué pasó? Pero este chico estaba cerrando a la estatua en ese momento, y en ese momento él la cerraba, ¡boom!, la explosión. Entonces él se quedó así mirando, levantó los ojos al cielo y dijo: aunque me mandes estos rayos y truenos, Satanás, yo igual voy a seguir cortando. Y cuando arranca de nuevo, nuevamente, ¡vum!, la explosión. Bueno, finalmente Luterito terminó de cortar la estatua. ¿Qué había pasado? Casualmente, en realidad fue una casualidad que nos dio mucha gracia, la fábrica de explosivos que queda en... Hércules se debe acordar de eso, no sé qué año fue eso, en 80 y pico, explotó por ahí, 82, Famesa se llamaba, había explotado la fábrica de explosivos, pues de todo Lima sintió la... Y el pobre Luterito creía que era la estatua que estaba pues quejándose porque la estaban cortando, ¿no? Esta orden es muy radical. Y les indicaba a los israelitas tres, así radicales éramos, dementes totalmente. Yo no sé cómo el Señor permitió que estuviéramos tanto tiempo metidos dentro de como yo le contaba, no sé, a ti te contaba, creo, que fuimos el único grupo evangélico en esa época, bueno, en la época de toda la historia de la iglesia aquí en el Perú, que se reunía en una iglesia católica. O sea, es algo incomprensible. Duramos 4 años ahí hasta que ya no pudieron más y nos votaron, pues, ¿no? Porque ya era pues una cosa horrorosa para ellos, ¿no? Hacíamos la misa, pues, y decíamos, porque Jehová dice, ¡ay! Los curas se morían, ¿no? Porque ustedes saben que la Biblia católica no dice Jehová, sino dice Yahvé, ¿no? Peor aún cuando discutíamos acerca de la Biblia y qué sé yo, pero al final pues nos votaron, ¿no? Bueno, la cosa es que es un asunto muy radical esto. Le dice el Señor a Moisés, derriben sus altares. ¿Qué cosa es un altar? Un altar es un lugar donde se realiza un culto, donde se hace un sacrificio, donde se honra a Dios. Y Dios no le dice a Moisés, mira compadrito, vas a hacer lo siguiente, vas a llegar a los altares, los limpias, sacas todas las cosas, toda la paganería, esto, el otro, y ahí me vas a rendir culto. No, el Señor le dice, derriba el altar. Destrúyelo, desaparece. Por favor, chicos, tengan cuidado con lo que vayan a hacer, no vayan a salir ahora, empezar a derribar todos los altares que ustedes ven. No, por favor, no es que explote otra fábrica de dinamita, después estamos en problemas, ¿ok? Pero lo que el Señor en realidad nos está diciendo es que no debemos permitir ninguna otra forma de adoración que no sea la forma que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Si tú tienes algún concepto en tu mente de cómo se debe adorar a Dios, o si tienes alguna premisa o alguna idea preconcebida acerca de cómo debes tú acercarte a Dios, tienes que derribar ese altar, tienes que sacarlo de tu mente. No dejes que el mundo te diga a ti cómo es que tienes que adorar a Dios, porque la Biblia es muy clara acerca de cómo debemos adorarle. Cualquier forma preconcebida es un altar equivocado, es un altar pagano. El mundo va a tratar de imponernos la forma correcta. El mundo va a agarrar y nos va a decir, no, a Dios hay que adorarlo de esta manera, y tienes que hacerlo así, y tienes que asistir a... No, así no es. A mí no me van a vender el cuento. La Biblia es muy clara acerca de cómo debemos adorar a Dios. Así que no permitas que otros influencien en tu mente acerca de cuál es la forma correcta. Búscala en la palabra de Dios. La segunda cosa que Dios le dice a Moisés es, quiebren las estatuas, ¿no? Que fue lo que yo hice, ¿no? Agarré el martillo y ¡pum! San Martincito desapareció, ¿no? En hebreo es hacer pedazos, hagan pedazos sus objetos sagrados. ¿Qué cosa es un objeto sagrado? Un objeto sagrado, por ejemplo, lo puedes encontrar en los retrovisores de los taxis. ¿Han visto los zapatitos de los hijitos cuando...? Es un objeto sagrado. Porque para ellos ese objeto sagrado, un fetiche, busca en el diccionario la palabra fetiche, ¿okay? Es un objeto al cual se le atribuyen poderes sobrenaturales o poderes mágicos. Llámense patita de conejo, llámese el zapatito del niño, o llámese lo que se llame, o la ceniza de mi mamá que se murió, que están en una caja en la casa de mi papá. O sea, todos los días le prendo una vela, y yo, pero ¿qué estás haciendo? Pero una vela, un tierra ahí. ¡Eso no es mi mamá! ¡Oh, que me gusta ir! ¡Ya, la caca, le habla! ¿Cómo puede? O sea, el Dios no permite que tengamos objetos sagrados. ¿Ok? Ya les he explicado que esto no es el Espíritu Santo, esto es un pedazo de madera. Porque hay gente que cree que es el Espíritu Santo, de repente, entonces no vayan a creer, ¿eh? Espero que algún día nadie caiga en ese error, ¿ok? Porque ellos dicen, no, el Espíritu Santo, no, es un pedazo de madera, que costó 15 soles hacerlo, ¿ok? Entonces no vayan a creer, no, de ninguna manera. Lo mismo sucede con todos los símbolos. O sea, hay gente que adora la cruz de Cristo. Y se pone, no, y Hollywood se ha encargado de que este símbolo se convierta en un objeto sagrado, en un objeto fetiche, ¿no? Que es capaz de espantar vampiros y espantar demonios, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, el exorcista con la cruz! ¡Ah, ah, ah! ¿No? Y el exorcista tonto que cree también, ¡ah, ah, que se esconde! Es un pedazo de madera, un pedazo de plata, de oro, de lo que sea. Eso no tiene ningún valor sagrado. Dios no quiere que tengamos objetos sagrados. Hay gente que tiene objetos sagrados a una estatua, a un pedazo de pan. O sea, ¿cómo puedes tú pensar? O sea, ¿cómo? Dios es muy radical en esto. Dios es muy radical en esto. Y déjenme decirles algo. No se dejen engañar por lo que les digan. Dios dice, hagan pedazos sus objetos sagrados. Hay objetos sagrados para nosotros también. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante en tu vida? De repente lo más importante en tu vida es, en ese momento, pasar de año. Tú no puedes convertir eso en un objeto sagrado. Eso no puede ser lo más importante en tu vida. Para algunos es su carrera, para algunos es su trabajo, para algunos es su mamá. Mi madre es sagrada, dicen. Pero, hey, un momentito, no podemos poner a nuestros seres queridos en un sitial o un lugar que no les corresponde. ¿Ok? Dios es el único sagrado, el único digno de toda nuestra adoración. No te aferres a nada. Dios tiene que ocupar el lugar absoluto de toda tu vida. ¿Ok? Ni tu guitarra, ni tu nada. Dios tiene que ser el centro de tu vida. No sufra, Johnny, no sufra. La tercera cosa que Dios le dice a Moisés es: corten las imágenes. Una imagen, ¿qué cosa es una imagen? Una imagen es una representación de algo, ¿ok? O alguien que nos permite traerla a la memoria, ¿no? Esa es la definición que nos dan acerca de las estatuas o de las imágenes, como las que hay en el parque. No, pero es que nosotros no estamos adorando la imagen, te dicen. Nosotros no estamos orándole a la imagen, estamos orándole a lo que representa. Pero acá el Señor agarra y dice: chicos, por si acaso pueden dejar ahí las estatuas porque son bonitas, son artísticas, y yo como Dios no voy a estar creyendo que ustedes le están orando a la imagen, pues, ¿no? Ustedes le están orando a lo que... No, Dios qué cosa agarra y dice: córtenlas, desaparezcanlas, destruyanlas. Aquí no hay que veneración, dulia, perdulia, latría, no, nada. O sea, Dios es muy radical. Y Él dice, o sea, yo no lo estoy diciendo, lo dice así: derriben sus altares, quiebren sus estatuas y corten sus imágenes de acera. En resumen, el Señor nos manda que saquemos de nuestra vida cualquier rezago de idolatría que pueda haber. Esa medallita que te regalaron cuando te bautizaron cuando eras niño, ya, pues, ya desaparece la pues. ¿No? No tiene ningún valor. Delante, bueno, valor emocional de repente. Pero igual lo estás idolatrando como valor emocional. El día que se cayó mi medallita de bautismo que yo llevaba acá cuando tenía 11 años, lloré 8 días, creo. Sí, como sí, creí que se había acabado el mundo con el adhesivo ese que tenía colgado. Después me di cuenta de que era pues un ridículo, ¿no? Versículo 14. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice no a la idolatría? Ah, el título de la prédica es... Para variar, ¿no? Siempre el título de la prédica la mitad. El título de la prédica se llama ¿A quién te pareces? ¿Ok? Versículo 14. La razón por la cual Dios da esta advertencia a su pueblo es una advertencia muy especial. Y dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. En hebreo es: no te rindas, no alabes, no te inclines delante de ninguno que pueda controlar tu vida. Llámese como se llame. Así sea la mamá de Jesús. ¿Ok? El Señor agarra y dice: no te inclines delante de aquel que quiere gobernar tu vida. No rindas culto. Pues el Señor, cuyo nombre es, ¿qué dice? Celoso. Dios celoso es. Y ese es un pasaje para los testigos de Jehová, con cariño. ¿Cuál es el nombre de Dios, según ellos? Jehová, salud. Y se muere, ¿no? Jehová, 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 Jehová. Pero, ¿cuál es el nombre de Jehová? El testigo de Jehová, ¿qué? ¿Cuál es el nombre de Jehová? Celoso. ¿Por qué cuando oras, en vez de decir Jehová, no dice, oh gran celoso? Porque no. No soy celoso, dice acá. ¿No? ¿Qué quiere decir celoso? ¿Qué quiere decir celoso? No estén pensando en ese celo que sentimos nosotros cuando vemos que el pata se acerca a la chica o la chica se acerca a aquel chico que de repente nos está gustando y te pone celoso. Es increíble, a ver si te metes en la conversación para que el pata no se acerque. No, ese tipo de celos no es. ¿Ok? Ese es el celo que sentimos nosotros humanos, pecadores, carnales, de un sentimiento que no es controlado, porque creemos que las personas son nuestras y que somos dueños de las personas. Entonces, cuando se acerca a la chica, mira, este pata que se ha creído, que no sé qué, ya la va a ver, yo estoy llorando porque esa chica va a ser un ratito, relájense, relájense. ¿Ok? Eso no es así. La palabra celos viene del griego celos. La palabra celos viene del griego celos, con Z, celos. ¿Ok? Que a su vez viene del hebreo cana con Q y con doble N, no de cana de cárcel. ¿Ok? Y significa o nos designa a la característica de la persona que se pone roja cuando está apasionada. ¿Ok? Ese sentimiento de que te pone rojo. A veces en el Messenger, ese es celoso. ¿No? Y así se pone Dios. Dios es así. Cuando nosotros nos desviamos e idolatramos a otros dioses. El mundo cree que va a engañar a Dios con su terminología y creen que le están engañando a Dios diciendo, no, es que estás creyendo que le estamos orando a la estatua, pero Dios está en ese momento con celos, está furioso, porque está viendo cómo la raza humana, en vez de rendirle culto a Él, le está rindiendo culto a sus criaturas. Y ya lo hemos visto, cuando Moisés bajó del monte la primera vez, y encontró al pueblo con el becerro de oro. El pueblo decía que ellos estaban celebrando en una fiesta, ¿quién? Al Señor. Y que no estaban adorando al becerro. Pero Dios, para Dios eso no tiene ningún valor. Para Dios, ellos estaban en idolatría. ¿Y qué pasó? Murieron 3.000. ¿Pues? Por tanto, no harás alianza, nuevamente, con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Mira, Dios te conoce. Dios nos conoce perfectamente bien. Él sabe que somos débiles. Y por esa razón es que Dios pone límites. Y dice, no hagas alianza con los paganos. No hagas alianza con ellos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos fornican en pos de sus dioses. ¿Qué cosa es la fornicación? La fornicación es una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Ok? Eso es una fornicación. En un sentido espiritual, es infidelidad. Porque el que fornica está siendo infiel, definitivamente. ¿Ok? O sea, nada de que, no, yo soy fiel, pero fornico. No. O sea, eso no puede ser. Eso no existe. La fornicación está ligada a la infidelidad total. ¿Ok? Y cuando dice fornican en pos de sus dioses, está diciendo de que ellos están siendo infieles con respecto al Dios verdadero y están yendo en pos de dioses paganos o dioses ajenos. El mundo fornica constantemente. El mundo es infiel. Es infiel a Dios, es infiel a sus valores, es infiel a las personas que lo rodean, es infiel a sí mismo. Estudian y están copiando un examen. ¿Qué es eso? Infidelidad. Eso es fornicación, desde el punto de vista espiritual. Así cuando ves a tu amigo fornicando, cuando ves a tu amigo copiando, voltea y le dice, oye, no forniques. Radical, ¿no? La segunda cosa es, ellos ofrecerán sacrificios a sus dioses. Esa es una de las razones por las cuales los cristianos, los verdaderos cristianos, jamás, escúchenme bien, jamás vamos a aceptar lo que se conoce como el ecumenismo. ¿Ok? ¿Qué cosa es el ecumenismo? El ecumenismo quiere decir, no importa cómo adores a Dios, podemos estar todos juntos acá adorando al mismo Dios. ¿Ok? Eso se llama ecumenismo. Y eso de ahí es fornicación espiritual. Porque están siendo infieles a Dios. El Dios de los musulmanes no es el mismo Dios nuestro. Ese es un Dios con D chica. Nuestro Dios es el Dios verdadero, por más que ellos digan lo contrario. Porque su Dios no resucitó. El mío sí. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. El Dios Buda, ¿ok? Que es el Dios de los budistas, el Buda, el panzón. Él, ese pata, murió intoxicado, murió con una indigestión de arroz. Sí, de arroz. ¿Ok? Y ese pata murió y no resucitó y está muerto. Entonces, yo no puedo pensar que su Dios es el mismo Dios que el mío. Porque el mío, primero, no se intoxicó con arroz y segundo, resucitó. Y después de que resucitó, comió pescado. O sea que mi Dios es mucho más poderoso que su Dios. O sea, el Dios de los hindúes no puede ser el mismo Dios que el mío. Porque encima los hindúes tienen como 8 millones de dioses. Entonces, definitivamente no es el mismo Dios. El ecumenismo busca la unidad de las religiones, ¿ok? Y es promovido, desgraciadamente, por la iglesia oficial de este país. Ellos buscan la unidad de las iglesias, ¿ok? Nos llaman a nosotros, los hermanos, separados, ¿no? ¡No somos los protestantes! ¡No! Bueno, somos los hermanos separados. Y tenemos que buscar la unidad. Todos juntos vamos a hablar de las cosas que son comunes a nosotros, no de las cosas que nos diferencian. Un momentito. Yo no puedo hablar de las cosas comunes sin hablar de lo que nos diferencia. Porque eso que nos diferencia es justamente la causa de la fornicación espiritual. Y lo que nos separa entre creyentes y no creyentes. Bueno, dice, ofrecerán sacrificios a sus dioses. Ellos, los que no conocen al Dios verdadero, rinden culto y honran a sus propias creaciones. A mí me parece súper alucinante, que el 8 de diciembre le canten feliz cumpleaños a la estatua del parque. Es alucinante. El 8 de diciembre es el día de la Virgen Inmaculada, no sé qué cosa. No sé, pues es, o sea, por favor, sus espíritus subversivos, ¿okay? O sea, a mí me parece increíble eso. Lo mismo sucede el 13 de mayo, ¿no? El 13 de mayo, que no, igualito, le canta dos Happy Birthday, ¿no? ¿Y yo? O sea, yo no puedo entender cómo es posible que cristianos puedan decir que no, pero es que esa es una forma que ellos tienen, y hay que saber tolerarlo. No, a mí no. Pablo no lo hubiera aceptado. Juan, hace tiempo que lo hubieran matado. O sea, ni hablar, ellos no hubieran aceptado estas cosas. Lo que ven el día de hoy, los cristianos que existimos el día de hoy, estaríamos sentados siendo azotados por Pablo y por Juan por todas las barbaridades que creemos, decimos y aceptamos por no enseñar la palabra de Dios. Dice que ellos ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y dice luego dice, te invitarán. Dice, ellos te invitarán. Primero, son infieles. Segundo, ofrecen sacrificios a sus dioses. Y tercero, ¿saben lo que van a hacer después cuando te hayan convencido de que todas las religiones conducen a Dios? Te van a invitar y te van a decir, ven con nosotros a caminar. Y después dice, comerás de sus sacrificios. O sea, te van a invitar y te van a hacer comer. O sea, te van a hacer participar de sus sacrificios. Van a querer que tú seas parte de ellos. Lo más terrible que yo he podido ver con respecto a este tema, ¿ok? Fue cuando murió la madre Teresa de Calcuta. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tenía noción de que existían cuando murió la madre Teresa de Calcuta o todavía eran muy niños? Bueno, la madre Teresa de Calcuta cuando muere, y antes de que la entierren, le hacen una ceremonia, ¿fue el mismo día de Lady Di? No, fue por ahí creo, ¿no? Bueno, la cosa es que le hacen una ceremonia a la madre Teresa de Calcuta. A mí simplemente me produjo náuseas lo que yo vi, ¿ok? Porque yo hubiera podido aceptar que le rindan honores de Estado porque fue una mujer que entregó su vida por los pobres y qué sé yo, bacán. Pero de ahí ver desfilar al Papa, luego al Pope, ¿saben quién es el Pope, no? El Pope es el Papa de la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿ok? Porque ojo, la Iglesia Católica está dividida en dos. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que son los griegos, ¿ok? Y ellos tienen su propio papa que se llama Pope. Esto surge un poquito de historia, sin paréntesis, ¿ya? Para que sepan, para que tengan conocimiento, para que tampoco lo estén engañando. Tienen que leer, pues no leen ustedes. El Pope... No, son dos. El Pope... esa es una herejía del primer siglo. ¿Ok? Los griegos se separaron de los romanos porque los romanos querían tener la sede de el control o el gobierno de la iglesia en Roma. Pero los griegos decían que tenía que ser en Constantinopla. ¿Así es la historia? ¿O más o menos la cosa es así? La cosa es que el Papa o el Obispo de Roma no quiso aceptar lo que el Obispo de Grecia o de Constantinopla estaba diciendo. Se peleaban entre ellos. No, que es Roma, no, que es Constantinopla. ¿Y qué pasó? Entonces el Papa o el Obispo de Roma excomulgó al Obispo de Constantinopla. Lo excomulgó. Dijo, ya no eres más católico. Y el Obispo de Constantinopla agarró y dijo, así, pues yo te excomulgo a ti. Y excomulgó al Papa católico. Y se produce el primer gran cisma de la Iglesia Católica, dividida en dos, el Papa Romano y el Papa o el Pope ortodoxo. ¿Ok? Eso es para que ustedes sepan un poco de historia, para que después no se estén engañando, y ustedes también están divididos, así, ¿para qué? ¿Cuándo van a arreglar ese problema? Bueno, pasó el Papa por la tumba de la Madre Teresa, luego pasó el Pope, ¿ok? De ahí empezaron a pasar los hindúes, empezaron a pasar los budistas, empezaron a pasar y a desfilar los líderes religiosos del mundo, de las diferentes confesiones, credos y religiones que estaban unidas bajo un mismo Dios. Yo estaba en la televisión así, no podía creerlo, o sea, yo no puedo aceptar eso. Eso para mí fue como un flash, diciendo, mira, pum, así va a ser cuando sea el final de los tiempos, cuando todos se reúnan bajo una misma fe, pero no para adorar al verdadero Dios, sino para adorar a su Dios, al Dios de este mundo, el cual es Satanás. Sigamos. ¿Dónde estoy? 1 Juan 5:21 termina de una forma muy especial y dice, hijitos, cuídense de los ídolos. ¡Cuídense! Y le está escribiendo a cristianos. ¡Cuídense de los ídolos! ¿Ok? Cuídense de creer que Calvary Chapel es la única iglesia que se va a salvar. O sea, eso no es verdad. ¿Ok? No se hagan ídolos. No crean que ustedes son lo máximo. No crean que porque la municipalidad nos llama para ir al Congreso a dar testimonio, ¡oh, wow! ¡Uf! Lo máximo. No. Recuerden que nada de lo que hacemos lo hacemos por nuestro propio esfuerzo. Y el versículo 17, no te harás dioses de fundición. O sea, ni de madera, ni de arcilla, ni de fibra de vidrio, ni de fundición. O sea, ningún tipo de estatua, ningún tipo de Dios, dice. ¿Ok? Que eso quede bien claro, por favor. Luego el Señor habla con Moisés y le habla acerca de unas fiestas que debían celebrarse. Esas fiestas están en Éxodo 23 y ya las hemos explicado. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando, así. Eso es muy importante. En el versículo 16, vamos a retroceder. El 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Sabes qué? No solamente cuando tú participas de los cultos de ellos y de sus ceremonias y de sus creencias eres afectado tú, también se van a ver afectados tus hijos. Conozco, y todos los casos que he conocido hasta el día de hoy, de parejas, de creyentes que caminaron conmigo, un amigo mío muy íntimo que caminó conmigo en los caminos del Señor, que también tiró estatuas por el puente Miraflores, que también predicaba, así como predicaba yo, en algún momento perdió la brújula, ¿ok? Y conocí a una chica que no era cristiana, era romana, cananita, y finalmente se casó con ella. ¿Saben qué fue lo que sucedió? La chica no se convirtió nunca, pero él dejó los caminos del Señor y se fue en pos de los dioses de ella. ¿Sabes lo que me da más pena todavía? Ver cómo los hijos de mi amigo, quien había sido radical, quien había empezado a estudiar en un seminario para ser pastor, Ahora sus hijos no tenían una fe en el Señor, no conocían al Señor, no conocen, no caminan en los caminos del Señor. Sus padres, su padre que fue en pos de dioses cananitas, está afectando a sus hijos, quitándoles la oportunidad de que ellos conozcan al Señor. Eso no debe sucederles a ustedes, porque si les sucede, ya pues ya va a ser el colmo, pues no, o sea, tantas veces hemos hablado del tema que si les pasa ya, pues o sea, ¿qué vamos a hacer, no? Versículo 18 o 17 ya lo dijimos, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, esa es la primera fiesta, es una fiesta anual. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, no es abril, ¿no? Es Abib. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta fiesta anual les hacía recordar a los judíos cómo es que habían sido liberados de Egipto. Si quieren saber más acerca de estas fiestas, vayan a la web, en el capítulo 23 de Éxodo, y ahí está la web con el tema. Versículo 21, el día de descanso. 6 días trabajarás, mas en el día séptimo descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. El día de reposo era obligatorio, pero no era obligatorio para que te tires en tu cama con la panza para arriba rascándote la cabeza. Era un día que debía ser dedicado al Señor. Tenemos que ver la forma de encontrar un día a la semana para no hacer nada y dedicárselo al Señor. No hay excusa, ¿ok? Tienen que encontrar ese día. No es el octavo. La fiesta de la semana, de la siega o Pentecostés, esta es otra fiesta. También celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega de Egipto, la de siega del trigo. Se llamaba Pentecostés o de la semana porque ocurría 7 semanas después. También se le conoce como la fiesta de las primicias. Se le entregaba al Señor los primeros frutos del trabajo, no lo que sobraba, sino lo primero que salía, lo más importante para el Señor. Una costumbre que ustedes tienen que tener y aprender desde ahora que son jóvenes, y bueno, los que ya somos grandes debemos adquirir esta práctica, es que apenas recibamos lo que corresponde a la paga por nuestro trabajo, inmediatamente lo que tenemos que hacer es separar algo para el Señor, ¿ok? No hagas primero tus cuentas y de lo que te sobre separas para Dios, no. Tú recibe, inmediatamente dile, Señor, para ti es esta cantidad y se la das a Dios. Y con lo que te sobre, con eso vive, ¿ok? Porque el Señor va a honrar tu fidelidad, Él no va a dejarte abandonado. Él va a honrar tu fe en el Señor. Puede ser el diezmo, el 20%, el 5%, el 1%, el 80%, lo que quieras. Pero que sea lo primero que le das al Señor, no lo último ni lo que te sobra. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta fiesta era al final de la cosecha. Cuando terminaba la cosecha, hacían una fiesta agradeciendo al Señor por el fruto de la tierra. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor Dios 3 veces al año. O sea, ¿qué pasaba? Cuando ellos tenían que presentar sus ofrendas, tenían que agarrar sus ofrendas y llevárselas al Señor. Pero decían, no, pero aguante, ¿quién me va a cuidar la tierra? Me van a venir los enemigos, se van a meter y me va a quedar sin tierra. Entonces el Señor agarra y dice, tú no te preocupes, yo me encargo de cuidarte las espaldas. Tú sé fiel delante del Señor. Y eso lo podemos aplicar el día de hoy. Sean fieles al Señor. No tengan miedo. Excusas podemos encontrar para no servir al Señor o para no venir a la iglesia. Miles de excusas puedes encontrar. No tengo tiempo, ¿no? Tengo mucho trabajo. No, justo mañana tengo un examen. Oye, pero si ayer estuviste en el internet toda la tarde y hoy día que tienes que venir al Señor, o sea, ahora sí tienes que estudiar. ¿Por qué no estudiaste ayer, sacrificaste tu internet y tienes libre el día para dárselo al Señor? Tenemos que aprender a manejar nuestros tiempos, administrar nuestro tiempo. A mí me raya, de verdad les digo, o sea, no me molesta, yo estoy para servirles, para ayudarles con las tareas, para imprimir en lo que quieran, y todo me parece, o sea, bacán, yo los ayudo en lo que quieran. Pero ¿saben qué? Me sacan de cuadro cuando el domingo después del culto me dicen, o de la reunión del servicio, como quieran llamarlo, agarran y me dicen, Sergio, ¿tienes algo acerca de la administración de lo...? ¿Y cuándo te pidieron la tarea? Ah, el miércoles, ¿para cuándo es? Para mañana. Oye, le digo, ¿pero cómo es posible que el domingo después de la reunión me vengas a pedir ayuda cuando pudiste pedirme ayuda el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? ¿Dónde estaba tu cabeza? ¿En Calvarilandia? No puede ser. O sea, ocúpate de las cosas del Señor, ¿ok? Pero sé buen administrador de tu tiempo, ¿ok? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El tiempo, por si acaso, no se va. ¡Ay, se me fue el tiempo! No, no se fue. Lo usaste mal. Es diferente. Entonces, aprendamos a usar el tiempo. Algunos dicen, prefieren jugar vóley que hacer la tarea. Y después el domingo, no puedo ir a la reunión. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi tarea. ¿Para qué jugaste vóley entonces? Hubieras hecho tu tarea mejor. Y hubieras venido a la reunión a adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de tus cosas. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Ya con esto vamos acabando. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Qué interesante. Lo que más me llama la atención acá es, no ofrezcas cosa leudada con la sangre de mi sacrificio. En otras palabras, no mezcles la sangre del sacrificio con una falsa enseñanza. O con el pecado que representa la levadura. ¿Ok? La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es suficiente para cubrir todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. No es la sangre de Jesús y esto. No es la sangre de Jesús y el encuentro. La sangre de Jesús y la confesión. La sangre de Jesús y... No, las obras, no. Es la sangre de Jesús y punto. Nada más. No mezcles la sangre del sacrificio con doctrinas humanas, con enseñanzas del mundo, con enseñanzas religiosas. No, la sangre de Jesús es lo único, suficiente para poder salvarnos. Versículo 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. Y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto hemos hablado en el capítulo, no me acuerdo, 13, por ahí. No me acuerdo, no, 20 y tantos, en fin. ¿Por qué le dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre? Tan rico que es el cabrito con leche. En el norte se prepara, ¿no? Cabrito con leche. Para que tenga un sabor más sabroso. Lo que pasa es que esta era una práctica de los cananitas, que usaban para sacrificios y para sus idolatrías. Luego la leche era rociada sobre los árboles y los campos a fin de ayudar a promover la fertilidad. Si el Señor les está diciendo, tienen que celebrar estas fiestas en agradecimiento por lo que les doy por el campo, entonces ustedes no pueden tener las costumbres paganas de hervir el cabrito en la leche para luego echar la leche en el campo y agradecerle a los dioses paganos. Por eso es que Dios le dice, no, esas costumbres paganas hay que erradicarlas. Eso de salir a pasear la estatua y ese tipo de cosas, todas esas paganerías, todo eso tienen que cortarlo y tienen que rechazarlo, porque eso no es de Dios. Versículo 27. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién hizo el pacto? Dios. No lo hizo Moisés ni tampoco lo hizo el pueblo. Lo hizo Dios. Los pactos los hace Dios. Tú no puedes pactar. ¿Quién eres tú para pactar con Dios? Dime. Yo pacto contigo que si tú me sanas a la abuelita te voy a dar $100 mensuales. Y Dios te dice, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te crees tú? ¿Me estás chantajeando? ¿Me estás comprando? ¿Qué cosa? Nadie puede pactar con Dios. Es una mentira del diablo. Esa es una costumbre pagana. El tratar de comprar a Dios por medio de tus ofrendas, tu tiempo, tu servicio, lo que sea. El que hace el pacto es Dios. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Y para terminar, este pasaje me parece increíble. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro, ¿cómo era? Resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Eso ahí me pareció alucinante, simplemente increíble. ¿Saben por qué? Porque cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, definitivamente algo sucede en tu vida. Y ese algo que sucede en tu vida lo van a ver los demás. Moisés había estado en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y cada vez que Moisés salía, salía con el rostro resplandeciente. O sea, no es como esos cucufatos, ¿no? Que dicen que adoran a Dios, pero tienen una cara que... chupó limón. Horrible. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Tu rostro va a cambiar. Dice Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando estás en la presencia de Dios, tu rostro va a cambiar. No vas a decir, ¿qué te pasa?
Vengo de orar.
No, tu rostro va a cambiar, vas a estar feliz, vas a estar contento. ¿Por qué? Porque estás en comunión con tu Dios, estás en la presencia de Dios. Y la gente se va a dar cuenta y va a decir, uy, ¿qué pasa? ¿Está feliz? Ay, oye, ¿qué tiene? ¿Cómo es que tienes el rostro así, ah? Yo también quiero eso. Ven, vamos a hablar de Dios. Y le vas a compartir acerca de la presencia de Dios. Y para terminar, la forma como te expresas o como es tu rostro refleja cómo eres por dentro. Los seres humanos, todos, reflejan a través de su rostro lo que son por dentro. Una persona que adora todo lo que es sexo, se le va a ver en el rostro esa cara de maniático sexual, ¿ok? Las personas son como es su Dios o como es el objeto que adoran. Miren lo que dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, cerámica y fil de vidrio. Obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Por eso es que lo sacan así a pasear, pues, en andas. No hablan con su garganta. Mira lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hace, y cualquiera que confía en ellos. ¿Te has percatado que que las personas se parecen a aquello que adoran? Fíjate, ándate un día al parque y chequea. Mira las caras, te vas a dar cuenta cómo son. ¿Y tú a quién te pareces? ¿Te pareces a tu Dios? Necesito pasar más tiempo en su presencia para parecerme a mi Dios. Vamos a orar, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, entrar en tu presencia cada minuto de nuestra vida. Que podamos estar ahí y reflejar, Señor, tu gloria en nuestras vidas. Que podamos ser como tú, Señor. Que podamos darle testimonio al mundo de quién eres tú, de cómo eres tú. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, a no hacer pactos con el mundo, a no transar con ellos, a no sucumbir ante nuestros principios, Señor, a ser fieles a ti, Señor, solamente a ti, y sacar todo o toda idolatría de nuestras vidas, sacar todo aquello que no te agrada, Señor. Y permíteme, Señor, como Moisés, pasar tiempo. Qué lindo, Señor. Moisés estuvo 40 días, 40 noches en tu presencia y dice tu palabra que durante esos 40 días no comió ni bebió. Porque cuando estamos en tu presencia no nos damos cuenta del tiempo ni tampoco necesitamos de las cosas materiales de este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a tener comunión contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.